Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, son las 3:30 de este martes 24 de febrero del año 2026. Arranca una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y hoy, si me lo permitís, vamos a empezar haciendo aquello que repito tanto y que a mí tanto me gusta, que es aquello de poner las cosas en contexto. Y vamos a empezar hablando, porque es uno de los nombres propios de los últimos días, primero por lo que hace dentro del terreno de juego y segundo porque tiene en vilo a toda una afición, como es la afición del Celta. Vamos a arrancar nuestro programa de hoy, martes, hablando de Iago Aspas. En primer lugar, lo que queremos hacer es poner encima de la mesa, o insisto, poner en contexto, para que sigamos siendo partícipes de lo que supone poder disfrutar semana sí y semana también de un futbolista de la talla, del nivel del príncipe de las bateas, de Iago Aspas. He recopilado a lo largo de estas últimas horas los mensajes, los datos que ha ido poniendo en su cajón desastre particular nuestro querido Pedrito Martín. Todos ellos, evidentemente, relacionados con Iago Aspas. Por ejemplo, en referencia al partido que viene de ganar el Celta en Balaídos frente al Mallorca este pasado fin de semana por 2-0. El Celta ganó al conjunto bermellón con el primer doblete de Iago Aspas en primera división partiendo desde el banquillo. Recuerdo que Iago Aspas no fue titular, sí lo hizo en Grecia el pasado jueves en el Tumba Stadium, no fue titular en el día de este pasado domingo en el partido que enfrentaba al Celta y al Mallorca. 100 goles en un estadio de primera división. Ojo con los nombres, ¿eh? Di Stéfano, Puskás, Santillana, Raúl, Cristiano y Benzema. Esto en el Santiago Bernabéu. Zarra y Dani en el antiguo San Mamés. Araujo y Arza en el estadio de Nervión. Mundo para el Valencia en Mestalla. César para el Scors. Aquí ya hay que ir un poquito más atrás. Escudero en el viejo Metropolitano. Kini, Enrique Castro Kini en el Molinón. Messi en el Camp Nou. Y Iago Aspas en el estadio municipal de Balaídos. 100 goles de Iago Aspas ante la atenta mirada de su público. Iago Aspas es el primero. Si nos referimos a futbolistas españoles que han participado en más goles de las ligas de primera división en lo que llevamos de siglo XXI, os vamos a dar datos de goles y asistencias. Iago Aspas, insisto, es ya el primero en esta clasificación tan particular de Pedro Martín. 237, porque suma 168 goles y 69 asistencias. Y ha adelantado por la derecha al príncipe a jugadores como Villa, que sumaría 236, como Aduriz, que haría lo propio con 203, o por ejemplo Joaquín, con 76 goles y 100 asistencias. Por si esto os parece poco, antes hacíamos mención a Kini, Iago Aspas ha superado al mítico futbolista del Sporting de Gijón. Jugadores que marcaron más goles en primera división en un club, sin contar, en este caso, por parte de Pedro Martín, a los futbolistas que hayan vestido las camisetas de Barça y Real Madrid. 251 hizo Zarra con el Athletic, 186 hizo Mundo con el Valencia, 182 Arza con el Sevilla, 166 Iago Aspas con el Celta, que insisto, supera a Kini del Sporting con 165 goles en la máxima categoría del fútbol español, o a Escudero, que hizo 150 defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Es un futbolista totalmente absoluto, que ha sido capaz de levantar a la afición del Celta, incluso a las aficiones de otros equipos de sus asientos, en innumerables ocasiones. Y que de momento vamos a seguir disfrutando hasta el próximo 30 de junio, mientras, insisto, está toda la ciudad de Vigo y toda la afición del Celta en vilo a la espera de saber qué va a hacer Iago Aspas con su futuro. ¿Seguirá o no seguirá más allá del próximo 30 de junio? Es una duda que de momento, como él mismo confirmó la pasada semana desde el Tumba Stadium o desde el hotel de concentración de Salónica, el propio Iago Aspas no tiene clara ni el mismo protagonista. Así arrancamos, poniendo en valor, poniendo en contexto los datos que ha recopilado Pedro Martín sobre Iago Aspas, esta edición de martes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Así hemos invertido, iba a decir consumir, no, invertido nuestros primeros 5 primeros minutos de programa. Hablar de aspa siempre es invertir nuestro tiempo. Nos quedan por delante 25 para contar muchas más cosas en esta edición de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y si, como aseguran los expertos, esta región es el Ohio español, es decir, que sus resultados anticipan lo que sucederá en las generales, el bloque de derecha va a ser inalcanzable para cualquier intento de revalidar el Frankenstein.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y ya que hemos empezado nuestro programa hablando de Iago Aspas, ha hablado también en estas últimas horas alguien que le conoce perfectamente porque compartieron vestuario del Celta hace ya algunas temporadas, de la mano de Eduardo "El Toto" Berizzo. Es verdad que Nolito ya formaba parte de la plantilla del Celta cuando Iago Aspas decidió regresar a casa. El sanluqueño, en un conocido podcast de fútbol, ha dicho esto sobre el tiempo que compartió en el vestuario del Celta con el príncipe de las bateas.
Pues mira, llega ya Iago, la ratita, y bueno, y qué te iba a decir, ¿no? Iago empieza a volar también, a meter goles, a hacer buenos partidos y cuadramos una época muy buena, ¿no? Y jugar con Iago es muy fácil. Simplemente, yo con Iago me entendía muy, muy bien, simplemente sin mirarnos a veces, y eso era bueno para los aficionados del Celta y para el Celta, ¿no? A la vista está que conseguimos la clasificación para UEFA, ¿no?
Empezamos a calentar motores, después de escuchar a Nolito y después de poner en valor a Iago Aspas, empezamos a calentar motores para lo próximo que tiene el Celta, y vaya si es importante, el jueves a las 9 de la noche, UEFA Europa League, partido de vuelta de los 16avos de final de la segunda competición continental. Y como hemos empezado con datos vamos a continuar. En este caso nos lo sirve mi querido Antonio Estévez. ¿Por qué? Pues porque apunta Antonio... Es verdad que ha pasado ya a tener una vida un poquito más placentera, más cómoda, a dedicarse a otras lides. Los periodistas buenos, lo digo siempre, la gente que se dedica a esto de corazón y de vocación, como es el caso de Antonio, al final está siempre pendiente. Y más, alguien como él, al que los datos le gustan especialmente. El partido, me apunta Antonio, el partido del próximo jueves, 9 de la noche en Balaídos, va a ser el partido número 90 del Celta en competiciones europeas. Con este balance, partidos jugados por el Celta en participaciones internacionales, en participaciones europeas, 89 partidos jugados, 42 de ellos ganados, 21 empatados, 26 perdidos, haciendo 141 goles a favor y recibiendo 88 goles. Un total de, en UEFA Cup, o lo que es ahora la Europa League, 73 partidos, 10 de Liga de Campeones y 6 del torneo de la Copa Intertoto, que recuerdo acabó ganando el Real Club Celta. Los equipos a los que se enfrentó más veces, enseguida se lo preguntamos al propio Antonio Estévez, porque hay una curiosidad sobre la que quiero cuestionar a mi querido Antonio. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes. Con
estos datos que nos has pasado en estas últimas horas, creo que demuestran que es un muy buen bagaje el que tiene el Celta por Europa.
Pues sí, y es una aventura que de hecho empezó en el año 71, que fue cuando debutó en la que entonces era primera edición de la Copa de la UEFA, que sustituía a la anterior denominación de ese torneo, que era Copa de Ciudades en Ferias. Bueno, pues el debut fue efímero, porque jugó con el Aberdeen escocés, eliminatoria doble vuelta, perdió los dos partidos, y luego... tendríamos que esperar hasta finales de los años 90 para que llegara esa serie de varias temporadas seguidas, de varias temporadas consecutivas, jugando entre Copa de la UEFA y Champions, en donde se le pegó un buen mordisco, aparte de esos 90 partidos que el Celta va a cumplir el próximo jueves.
Y con estos datos que nos aportas, Antonio, es evidente que el Celta, a nivel histórico, es un equipo más de disputar la Copa de la UEFA que de la Liga de Campeones, ¿no? Es un equipo...
Efectivamente, porque aunque en la Copa de en la Champions jugó la previa ante el Slavia de Praga, pasó la fase de grupos teniendo como rivales, entre otros, a, bueno, digo los tres, Milán, Ajax y el Brujas, que hoy se enfrenta al Atlético de Madrid, pasó ese grupo como segundo clasificado para caer luego ante el Arsenal, pero salvo esa incursión de una temporada en la Intertoto, otra en la Champions League, todo el bagaje del Celta se circunscribe a la Copa de la UEFA o a la actualmente denominada Europa League. El primer triunfo europeo del Celta fue en Pitești, en Rumanía, por 0-1. El primer gol europeo del Celta lo marcó en ese mismo partido Juan Sánchez, y el primer gol del Celta en Champions lo marcó en Brujas Juanfran.
Evidentemente las circunstancias vitales han querido, Antonio, que tú hayas vivido la inmensa mayoría de los partidos europeos del Celta, y además en todas las competiciones, en Intertoto, en Champions y en Europa League. De todo lo que has vivido viajando por Europa con el Celta, ¿cuál es el partido que más te ha marcado, que recuerdas con más cariño?
El más importante, porque significaba pasar contra todo pronóstico la fase de grupo de Champions, el más importante posiblemente haya sido el de Giuseppe Meazza ante el Milán, en donde se ganó 2-1, en donde todos los honores se los llevó José Ignacio, pero casi todos nos hemos olvidado del primer y barbaridad de gol que marcó Gesulli. Uh-huh. Como más importante, me quedaría con ese, como el más bonito a domicilio, el 1-3 en Villa Park ante el Birmingham, en donde el Celta de Víctor Fernández, de los rusos, de Penev, yo qué sé, de toda esa playa de figuras, sacó el manual a pasear y dio una auténtica exhibición. Claro que no me puedo olvidar pues del 4-0 en Balaidos ante la Juve, de los 2-7-0 ante Argis Pitesti y Benfica. En definitiva, hay muchos partidos importantes, y me queda uno también con una enorme carga emotiva, que fue una de las dos eliminatorias que el Celta jugó ante el Shakhtar Donetsk, con un gol de Gustavo Cabral en territorio rival, que permitió al Celta pasar de ronda.
No se nos va a olvidar nunca, Antonio, aquí ya estaba trabajando contigo, recordarás igual que yo seguramente, o incluso mejor, aquel gol de Gustavo Cabral en un partido que por la guerra se tuvo que disputar en Kharkov, evidentemente también dentro de territorio ucraniano, pero que no se pudo disputar en Donetsk porque ya estaba prácticamente que arrasada por motivo de la guerra. Con motivo de estos 90 partidos que se cumplen, 90 partidos europeos del Celta frente al Pago de Salónica, te pregunto precisamente por lo del jueves. ¿Tú tienes sensación de trámite lo que tiene que hacer el Celta frente al conjunto heleno este próximo jueves a las 9 de la noche?
No, y te diré por qué. El Celta es mejor equipo que el PAOK, sí, pero el PAOK durante un tramo del partido en Balaidos nos dio un susto. Y ahora mismo, como estamos tan bien focalizados en la Liga, conviene salir con las pilas cargadas desde el minuto uno, insisto, para que vaya tranquilita la eliminatoria, para que vaya en todo momento a favor de corriente y no caigamos en falsas superioridades que en Europa siempre te pueden costar caras. Y el PAOK, insisto, aunque para mí es inferior al Celta, tiene jugadores con oficio, tiene jugadores que saben de qué va esto.
Y dejaba yo, decía yo antes, Antonio, cuando aportaba todos los datos que nos ha servido en estas últimas horas, me dejaba yo algo en el tintero guardado para el final. Son los tres rivales, los tres equipos a los que el Celta se enfrentó más veces en Europa. Han sido el Shakhtar Donetsk, dos en Copa de la UEFA y dos en Europa League, el Ajax de Ámsterdam, dos en Champions League y dos en Copa de la UEFA, y el Aston Villa, Antonio, dos en UEFA y dos en Copa Intertoto. ¿Por qué te digo esto? Porque el Aston Villa, si conseguimos, como todo parece indicar, eliminar al PAOK de Salónica, es unos de los dos equipos que nos puede tocar en el sorteo del viernes. Y antes de que respondas, Antonio, te voy a contar una cosa a ti y a los oyentes de la cadena COPE. El otro día, en el aeropuerto de Salónica, antes de embarcar rumbo de vuelta a Vigo, alguien del club, no voy a decir su nombre, pero alguien del club me decía: hombre, todo el mundo en general prefiere al Olympique de Lyon porque podemos tener más opciones. Pero históricamente, me decía esta persona, históricamente el Aston Villa se le ha dado bien al Celta.
Sí, dos eliminatorias y dos triunfos del Celta. El segundo, que fue el de la Intertoto, bueno, el equilibrio de fuerzas era manifiesto, pero en el primer enfrentamiento, Aston Villa, yo no sé si el año anterior, no, tres años antes, había sido campeón de liga, llegaba a esa eliminatoria como primer clasificado de la Premier, y el sopapo que recibió, sobre todo después de haber ganado 0-1 en Balaídos, fue mayúsculo. Yo me quedaría también, fíjate, yo también me quedaría con el Aston Villa. Tiene más equipo que el Olympique de Lyon, sí, pero los equipos franceses son muy físicos y no me dan a mí, no me terminan de dar buena espina. Aunque, lo primero de todo, tú lo decías, es el pago que el jueves.
Tengo aquí dándole la cabeza a Álvaro Lorenzo. Hola, Alvarito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Antonio.
Tú eres de los que has manifestado, Álvaro, por lo menos en privado, que en el caso de que el Celta, como todos deseamos, esté en el sorteo del viernes, que al Celta le toque en el sorteo, que le toque en suerte, enfrentarse con el equipo francés.
Sí, por más bonito y más romántico que nos parezca el Aston Villa, ser tercero en la Premier League no es lo mismo que ser tercero en la Ligue 1. Son dos grandes equipos, pero creo que a nivel físico, sobre todo, y de nivel de futbolistas, obviamente hay diferencia entre el Aston Villa y el Lyon, pero si nos toca el Aston Villa también se va a pelear.
Pues eso, que tendremos que superar el trámite. Ya sé que esta expresión no le gusta mucho a Antonio, pero hay que superar la eliminatoria con el partido de vuelta de este próximo jueves. Querido Antonio...
Sí. Y este año, aunque lleguemos a la final, no podremos celebrar el centenario. Esperemos que lo podamos conmemorar por todo lo alto la próxima temporada, porque eso significaría o que el Celta como campeón se clasifica directamente, o que a través de la Liga, como ahora mismo está situado, volvería a Europa el próximo año.
Sí, señor. Pues que sigan avanzando rondas y a ver hasta dónde nos lleva esta buena temporada que está haciendo el equipo de Claudio Giraldez. Antonio, como siempre, gracias. Un abrazo grande, amigo.
Otro para vosotros.
Álvaro, sigo contigo porque, evidentemente, estamos centrados ya después de la victoria frente al Mallorca en el partido de este próximo jueves y, sin apenas tiempo para desconectar, el equipo prepara ya el partido de vuelta frente al PAOK.
Sí, con apenas dos sesiones, la que ha tenido hoy, la que tendrá mañana previa a la rueda de prensa de Claudio Giraldez y uno de sus futbolistas, como manda la UEFA, antes del partido del jueves en la Europa League. Hoy, por cierto, han entrenado con el equipo tres chavales: Andrés Antañón, Óscar Marcos, Ángel Arcos. Y sobre este partido del jueves ya hablaba, nada más marcar ese doblete, el protagonista con el que empezamos el programa, Yago Aspas, miraba ya hacia el jueves.
Sobre todo seguir coñendo confianza, no tenemos eliminatoria cerrada, tenemos un partido especial, coaxente aquí na casa, nunha noite europea, bueno, certificar esa permanencia para chegar aos oitavos de final.
Confirmamos, Álvaro, que la baja de Pablo Durán, lesionado en el partido frente al Mallorca, se queda simplemente en un susto.
Sí, pero bueno, dos semanas de baja es lo que anuncia el Celta por ese esguince de ligamento lateral interno de su rodilla izquierda con una contusión ósea. Se pierde obviamente el partido del PAOK, se perdería también el del fin de semana ante el Girona, seguramente el duelo ante el Real Madrid, y podría reaparecer frente al Betis.
Se suma a la ausencia de Álvaro Núñez y veremos si llega o no a tiempo Hugo Sotelo.
Bueno, hay buenas noticias porque estaba viendo el parte médico y no solo sobre Hugo Sotelo, sino sobre Álvaro Núñez, ¿eh? Porque dice el Celta que ambos han entrenado de manera normal con el grupo. Es verdad que Álvaro viene de más tiempo parado y es más difícil que entre en la lista o que tenga minutos, pero Hugo Sotelo ya lo anunciaba Claudio después del partido ante el Mallorca, que contaba con él y parece que va a llegar a este partido.
Hablando de bajas, Álvaro, si hacemos referencia, evidentemente, a las que tiene el equipo que va a ejercer como anfitrión, como local este próximo jueves, lo del PAOK empieza a dar hasta cierto nivel de lástima porque tiene muchísimas bajas Luchescu para el jueves.
Sí, han sacado ya la lista de jugadores que viajan a Vigo después de su último entrenamiento hoy en su tierra, en tierras helenas, y la lista de bajas es muy larga. La novedad es que vuelve Yakumakis después de cumplir sanción, se lo pierde por el mismo motivo Zipkovic, que vio la tercera tarjeta amarilla en el partido de ida. Son bajas, bueno, jugadores importantes como el meta Pavlenka, que ya no jugó el último partido, como Meite, Constantelias, que ya no está sancionado pero sigue lesionado, como Lovren y Tyson, que sí jugaron de titulares en el partido ante el Celta, y faltan otros como Despodov, Pelkas, también Sastre, que ya no está inscrito, el español, o Iván Usech, con lo cual una larguísima lista de bajas la que tiene Lucescu para venir a Vigo.
¿Cómo va la venta de las poquitas entradas que quedaban a disposición del público en general de cara al jueves?
Bueno, estaba repasando la hora y quedan, nada, 19 entradas entre 60 y 175 euros, con lo cual, nada, se están agotando ya las pocas que quedan, es verdad que quedan de las más caras, pocas más quedan para el partido ante el Madrid, 35 entradas quedan para ese duelo dentro de dos semanas.
Y tres apuntes relacionados con la Liga. Se cerró anoche la jornada en la competición doméstica, lo hizo el Girona, que recuerdo será el próximo rival del Celta.
Con empate Mendizorroza ante el Alavés de Coudet, 2-2, tuvo que remontar el tanto inicial de los babazorros, luego marcaron Banat, que está en buen momento, y Sigankov. Le empató Boyel en el minuto 89 a este Girona, en el que, por cierto, Gazzaniga tuvo problemas físicos y eso podría hacer que Rubén Blanco precisamente debutara como portero ante el Celta de Vigo, en un equipo en el que ya está Fran Beltrán. El Girona es un décimo, 30 puntos a 7 del Celta, 6 por encima del descenso, y ha mejorado en las últimas semanas. Lleva 15 puntos de 24, 18 de 30, como lo quieras mirar, pero el equipo ha dado, bueno, una mejor imagen en las últimas semanas después de estar muchas jornadas en descenso esta temporada.
Ha sido destituido Iagoba Arrasate tras la dura derrota sufrida por su Mallorca en Balaídos.
Sí, con el equipo en descenso, uno de la permanencia, luego tres derrotas, sobre todo la mala imagen que dio en Balaídos, segunda peor defensa de la Liga, acabado con Arrasate. Siendo cesado, veremos quién lo sustituye en tierras vermellones.
La verdad es que no me alegro porque me cae bien, es un buen tipo, me parece muy buen tipo Iagoba Arrasate, pero planteando el partido que planteó en Balaídos, tampoco me extraña demasiado esta decisión de los directivos del Mallorca. Por último, ya conocemos el horario del Celta a la vez.
Domingo 22 de marzo, siguiente partido en casa después del Real Madrid y después de este del PAOK. 4:15, Celta a la vez, precisamente ante el Chacho. Será después de jugar ante el Betis el domingo a las 6:30 y sobre todo después de, ojalá, el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, que sería ese jueves, con lo cual tres días después se va a jugar ese Celta a la vez, antes de un parón de selecciones en el que seguro que muchos no tienen ganas.
Ojalá. Pero para esos octavos de final, primero hay que pasar los 16avos y para eso hay que ganar este jueves desde las 9 de la noche al PAOK en Balaídos, en otro partido europeo, en otro partido del Celta que te va a contar Tiempo de Juego Vigo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Álvaro, del resto de nuestro fútbol sigue coleando en Pontevedra el gol anulado en el descuento al equipo de Rubén Domínguez frente al Club Deportivo Lugo.
Sí, recordemos, sería el 2-1 ante el Lugo, fuera de juego posicional de Vidorreta, luego acababa marcando Miki Bosch y obviamente el equipo muy molesto por una decisión que es de interpretación. Recordaba un poco lo que pasó también en el partido ante el Castilla y eso analizaba también Montoro, el defensa del Pontevedra, recordando aquel encuentro.
La última jugada otra vez del partido, parece que se vuelve a repetir lo del Castilla, un montón de dudas. El árbitro llama al linier, llama al cuarto árbitro, un montón de dudas para que luego siempre sea lo mismo, no cambian de opinión. Creo que es una jugada totalmente distinta. Creo que viene de un despeje suyo, tengo que verlo, pero creo que viene de un despeje suyo en el cual no hay ningún jugador nuestro que entorpezca, entonces creo que es otra jugada diferente. Entonces creo que no es fuera juego. Lo que pasa que al final, bueno, pues toca remar contra esto, pero bueno, creo que las sensaciones son muy positivas porque, como he dicho, creo que hemos sido infinitamente superiores al Lugo.
Noticia de alcance en el Celta Fortuna, o en este caso en el Celta, porque es una operación de club, que ha renovado a Bernard Somoa.
Sí, firma un contrato hasta 2030, se acuerda con el Asante Kotoko, el mítico club ganés, ese acuerdo por el traspaso de sus derechos, con lo cual Bernard Somoa va a pertenecer en el Celta hasta el 2030. Llegó en 2024, estuvo en el juvenil, esta temporada ya en el Fortuna, ha marcado 5 goles en 800 minutos a sus 19 años. Por cierto, el Fortuna, que ha anunciado que en su parte médico están tanto Joel como Hugo Burcio y Pablo Gavia.
Y noticia curiosa, para terminar este bloque del mundo del fútbol, tenemos en San Sencio a los árbitros del fútbol profesional.
Sí, no tienen mal gusto para elegir su lugar de reunión los colegiados de primera y segunda, colegiados y asistentes. Quizá influya que el presidente de este CTA es el vigués Fran Soto y están reunidos, tienen diversas reuniones, diversos talleres de trabajo y ha habido también una charla del colegiado Pontevedres de primera división, Muñiz Ruiz, en este caso abierta al público, no solo para los colegiados, en unos días que están pasando en San Xenxo.
El vigués Fran Soto, y añado yo, y el ribadumiense, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Rafael Louzán, que seguro que algo habrá tenido que ver, porque San Sencho creo que lo conoce bastante bien el presidente de la Federación Española de Fútbol, para que estén aquí estos días, como dice Álvaro, los árbitros de primera y segunda división.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Remember me, o no a mí, sino recuerden lo que está haciendo, pongamos en valor lo que está haciendo el Waterpolo Pontevedra, que creo, ahora le preguntamos a su presidente, que está viviendo días de vino y rosas, porque está bien en la clasificación de la Primera Nacional Femenina y que han conseguido la clasificación para la Copa Federación, de la cual además han ejercido como anfitriones este pasado fin de semana. El presidente del Waterpolo Pontevedra es don Alberto López. Presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Lo primero.
Pues muy bien, aquí ya viviendo la resaca del fin de semana.
Eso le iba a preguntar. Asimilando, entiendo ya, imagino, con el pasar de las horas y de los días, el haber podido, se dice pronto, pero creo que es un acto importante, un evento importante, el haber podido organizar esta Copa Federación de Waterpolo.
Sí, para nosotros ha sido el evento más importante en el que un club local de Galicia participa en... A nivel nacional, y el hecho de poder hacerlo en casa fue maravilloso. Era una experiencia para todos.
Porque además es que reflexionando sobre este tema, presidente, desde que conocimos que Waterpolo Pontevedra iba a ejercer como anfitrión, yo le daba, si no me corrige, por supuesto, yo le daba dos vertientes. Por un lado, la evidente, la deportiva, el hecho de que el Waterpolo Pontevedra, su equipo senior femenino, haya conseguido clasificarse entre los cuatro mejores equipos para disputar la competición. Y luego, evidentemente, el hecho de que como club se pueda organizar el torneo en casa, en Pontevedra.
El hecho de que podamos organizar el torneo en casa ha sido gracias a la ayuda, obviamente, de la instalación Rías do Sur, que nos da muchísimas facilidades para entrenar y para competir cada dos fines de semana con el equipo femenino y luego con todas las categorías de edad. Y también gracias a la colaboración del concello, que nos aportó la financiación necesaria para este proyecto de con esta envergadura. Y a nivel deportivo, sí, llevamos una temporada muy buena, tenemos un gran equipo, un gran vestuario, y que junto con su técnico pues han ganado, que son 12 de los 14 partidos que llevamos jugados. Así ya, que muy bien, no nos podemos quejar en absoluto.
Ya que lo menciona, presidente, hace mención específica al apoyo que han recibido de las instalaciones deportivas de Rías do Sur. Y hago hincapié en esto por todo lo que hemos contado los medios de comunicación aquí en la provincia de Pontevedra a lo largo de estos últimos años y meses, sobre todo lo que ha venido sucediendo en estas instalaciones, ¿no? Por fin podemos, digamos que, cerrar ese feo capítulo de la historia deportiva de la capital de la provincia.
Sí, señor. Aparte, yo hace muchos años fui nadador y vi cómo se creaba esta instalación y daban ganas de llorar cuando en el 2020 se cerró temporalmente. Uh-huh. Nuestro primer año en Nacional tuvimos que jugarlo en la Escuela Naval de Marín porque la piscina estaba cerrada. También nos dieron muchísimas facilidades, pero sí que es cierto que desde que el nuevo presidente de la fundación adquirió la... pues la responsabilidad de reflotarla ha ido creciendo y ahora hay muchísimos campeonatos a todos los niveles, que va a culminar con la Copa del Mundo de natación sincronizada que se va a hacer próximamente. O sea, está muy, muy bien la instalación.
Después de haber organizado la Copa Federación, haber conseguido el tercer puesto en la misma, ¿el objetivo de aquí a final de temporada pelear el ascenso de categoría a la División de Honor?
Empezamos la temporada con el objetivo de mantener la categoría. Después, una vez mantenida, el objetivo fue jugar la Copa Federación. Una vez jugada, el objetivo era conseguir medalla en la misma. Quedamos terceros, con lo cual estamos muy contentos. Y sí, ahora somos ocho equipos luchando por las cuatro plazas que dan acceso al playoff de ascenso. Así que sí, no vamos a decir que ese no es el objetivo actual, que sí que lo es y consideramos que es realista y asequible.
Me gusta que los protagonistas de los deportes que no son fútbol generalmente se salgan de los tópicos y sí, pues estamos haciendo una temporada que el objetivo tiene que ser pelear el ascenso. Pues claro que sí, pues es palabra de Alberto López, presidente del Waterpolo Pontevedra. Queríamos hacernos eco de la gran temporada que están haciendo en la Boavila. Presidente, lo dicho, que enhorabuena por el trabajo, que a seguir con esta buena dinámica y que gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Y antes de irnos, Álvaro, vamos a contarle a nuestros oyentes en el mundo del tenis que vuelve a competir, en este caso lo hace en México, Jessica Bouzas.
En un WTA 500 en Mérida, ante la británica Watson, se espera que sea sobre las 10:30. Bouzas es la 48 del mundo y hay que mejorar su regular inicio de curso.
Eso, a ver si consigue un triunfo en este primer partido del torneo en México, en Mérida, en México. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos, mañana más, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde, adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4 o las 3 en Canarias.